Buenas noches, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Vamos a entrar de lleno a un estudio que quiero, con ayuda del Señor, poder realizar con ustedes. El tema dice: Bienaventurados los fieles. Creo que es algo muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos muy presente estos aspectos que vamos a ver. Vamos a irnos al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 44. Mateo 24:44. Como nuestro peor enemigo es el tiempo, así que vamos a tratar de avanzar. Usted procure, si no tiene una Biblia a su alcance, apunte y procure usted tener el versículo apuntado para que pueda participar también de la lectura. Y dice versículo 44: Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todas sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Para que comprendamos bien la lectura, vale la pena hacer esta observación. En este último versículo, que es el 51, debería usted, en esa traducción, se pone castigará duramente. Pareciera como que ahí da a entender como que aquel siervo malo que estuvo entre borrachos e hizo cosas perversas, por lo menos solo va a recibir un castigo pero va a ser salvo. No. En el término original, en la traducción original y el contenido original de este pasaje, dice: y lo cortará y pondrá su parte con los hipócritas. Hago esta salvedad porque algunos andan buscando de qué forma agarrarse de algún versículo para asegurar que Dios va a perdonar a aquellos que no merecen el perdón. Pero bueno, entremos de lleno entonces a la parte importante del tema. Bienaventurados los fieles. La fidelidad, hermanos, es parte de lo que Dios demanda en su pueblo. Fidelidad es un espíritu. Fidelidad es una conducta. La fidelidad no es simplemente un concepto, ni una palabra vacía. La fidelidad debe de ser confirmada a través de la conducta de los siervos de Dios, a través de la conducta de los hijos de Dios. Y cuando aquí habla de siervos, no está hablando de pastores únicamente. Está hablando de todo aquel que se acoge bajo la doctrina de Jesucristo y dispone su corazón a servir a Jesucristo 100%. Así que hago también esta salvedad para que no pensemos: ah, bueno, ahí dice de siervos, está hablando solo de pastores. No, aquí habla en términos generales de la iglesia de Jesucristo. Si usted se considera iglesia de Cristo, entonces usted tiene que ser considerado un siervo. Y un siervo es una persona que sirve. De ahí que en la iglesia no pueden haber individuos que no sirvan para nada. O sea, en la iglesia... La iglesia es un pueblo productivo, la iglesia es un pueblo dinámico, la iglesia es un pueblo que lo que ahí sí que da frutos. Eso es lo que Dios espera, que nosotros seamos un pueblo dinámico, productivo, que si Él sembró 5, pues se van a cosechar 10, que si Él sembró 3, se van a cosechar 6. A esto le llama el Señor buen siervo fiel. Así le llama el Señor. O sea que Dios espera que nosotros seamos elementos productivos en su reino. Todo siervo debe ser funcional. Todo miembro de la iglesia debe de ser funcional. no debemos de ser, perdón por el término que voy a usar, tal vez un poquito pesado y fuerte, pero no podemos ser dependientes, ociosos, ni parásitos, que estamos solo ahí tratando de ver qué agarramos, pero no producimos y no damos nada. Dios está esperando que todos aquellos que somos creyentes en Cristo y que hemos valorado el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, hay una respuesta inmediata cuando hay gratitud. Y es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La actitud espontánea de una persona agradecida es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese hacer es servir, servir. Pero no nos olvidemos, hermanos, que nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos ajenos a los pactos, ajenos a los planes de Dios. No, perdón, no a los planes. Nosotros estábamos metidos dentro de los planes, pero siendo gentiles y no judíos, pasaron 4,000 y pico de años fuera de esa cobertura de Dios. Los gentiles, apenas después de Cristo para acá, es que hemos sido incluidos en el plan de Dios. Pero de Cristo para atrás, hermanos, era Israel el que predominaba el cuadro, la escena del interés de Dios, aunque ya de por sí, en el pensamiento divino, ya había una idea de dar una cobertura universal. Ya había un sentimiento de parte de Dios que en un futuro, aquellas naciones gentiles, un día iban a reconocer, las naciones iban a reconocer. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se menciona mucho que las naciones y de diferentes lenguas y pueblos iban a reconocer a Dios. Imagínense que dice una parte en el libro de Isaías, y nadie dirá, nadie conoce a Dios, porque todos lo conocerán. Y dice que el conocimiento de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Entonces, Dios ya en su pensamiento sí había una proyección de una salvación universal. Aunque de Cristo para atrás, muchísimos, en este caso específico de los hebreos, para ellos no cabía la idea de que hubiera una oportunidad de salvación para los gentiles. No, eso no encaja. Y hasta el día de hoy, un judío ortodoxo o un judío, para ellos los gentiles siguen siendo personajes no gratos. Así de simple, no gratos. Para convencer a Pedro para que fuera a la casa de un gentil, Dios tuvo que persuadirlo, hablarle y decirle de muchas maneras para que aquel hebreo, aquel judío, aceptara ir a la casa de un gentil. Ese sentimiento todavía predomina dentro de los hebreos. Así que, pero quería hacer este contexto de universalidad de salvación, porque ya se va a dar cuenta por qué. La fidelidad, hermanos, es importantísima. Ese es algo indispensable para que usted y yo alcancemos la vida eterna. La bienaventuranza de un fiel, hermanos, es sencillamente maravillosa. La bienaventuranza de alguien que es fiel, que conserva su fidelidad, no por intereses egoístas, sino por un espíritu, un amor, una conciencia de entrega y de devoción, hermano, Dios lo valora como usted no tiene idea. La fidelidad es un valor indispensable para que alguien alcance la vida eterna. Jesucristo vino a morir en una cruz. Y yo creo en ese sacrificio, en su doctrina. Pero si yo no soy fiel a esa doctrina, aunque yo conozca de la Biblia, aunque yo conozca de Jesucristo, aunque yo haya aceptado su sacrificio y yo crea que Él murió por mí en la cruz del Calvario, pero si yo no soy fiel a sus mandamientos y a sus principios, hermano, con todo ese conocimiento yo me voy a ir al infierno. La fidelidad está muy de la mano en relación a los mandamientos de Dios. Para que yo le demuestre a Dios que yo soy fiel, tengo que apegarme a los principios y a la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles. La fidelidad no es simplemente de asistir a una iglesia. La fidelidad no significa pertenecer a una congregación. La fidelidad no es que yo no me pierda un culto. La fidelidad, hermanos, no es que yo me memorice la Biblia. La fidelidad es que en mi vida predomine la interpretación de los mandamientos de Jesucristo, porque ellos son los que me permiten poder hacer lo que Dios quiere que yo haga. El Señor Jesucristo dio este principio muy bonito y dijo: si me amáis, guarden mis mandamientos. Y guardar los mandamientos de Dios es ser fiel. Fiel, hermano. Yo conozco muchos hermanos que pueden ser fieles a la iglesia, fieles a la denominación, fieles a la organización, pero, perdóneme, Ágape no salva a nadie, Avivando la Fe no salva a nadie, ninguna organización cristiana, evangélica, por muy ortodoxa y por muy santificada que sea, no salva a nadie. La salvación, hermanos, está en función de mi fe hacia los principios que Cristo dictaminó, y ellas son los que me marcan la ruta y el camino de la salvación. Así que el hecho de que usted tenga tantos años de estar en la iglesia y de pertenecer tantos años a la organización Avivando la Fe y antiguamente Ágape, a usted no le da ningún derecho. Ningún derecho. ¿Sabe usted que ese fue el problema de los judíos? Los judíos creyeron que solo porque eran hijos de Abraham tenían derecho automático de ser salvos. Por eso el Señor Jesucristo les dijo: habrán postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Los judíos fueron los primeros en ser llamados y son los últimos en quizás que entren algunos de ellos a la salvación. Y la iglesia fue llamada posteriormente y será la primera que entre a la gloria. ¿Qué le parece? Así que no, la salvación no está en función de tiempo. Yo tengo tantos años de estar en la iglesia. Bueno, pues, ¿y qué tiene? Había en Israel ancianos que tenían añales. Imagínense los fariseos. Imagínense los escribas. Era gente respetada y que toda su vida habían estado guardando la ley de una manera, pero exagerada. Y sin embargo, el Señor Jesucristo les tiene que decir un día: vosotros, hijos de vuestro padre el diablo, sois, porque las obras de él hacéis. ¡Wow, hermano! Se lo estaba diciendo a los teólogos, a los eruditos, a los maestros de la ley. Y sin embargo, el Señor Jesucristo, sin ningún miramiento de nada, le dice así directo: ustedes, hijos de vuestro padre el diablo sois, porque las obras de Satanás hacéis. Hermano, el Evangelio, esta realidad que nosotros vivimos ahora, en pleno siglo XXI, no nos debe de identificar una denominación determinada para ser salvo. Porque no hay denominación, ni tampoco organización, ni iglesia que salve. Solo Jesucristo salva, y el camino de la salvación es su palabra, su vida, su ejemplo. Ese es el camino trazado. De ahí que el Señor Jesucristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Llámese usted evangélico, mormón, testigo de Jehová, adventista, católico, la religión que usted quiera, no hay religión sobre este mundo que salve a nadie. El único que salva se llama Jesucristo, y yo voy a ser fiel a Jesucristo, y yo voy a ser fiel no a una denominación ni a una organización, voy a ser fiel a su palabra, a sus principios, a su doctrina. Lo que va a modular y moderar mi conducta, mi sentimiento y mi forma de conducirme es la palabra de Dios, la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles. Ese es el cimiento, hermano. Si usted guarda la palabra de Dios, usted es mi hermano. Si usted no guarda la palabra de Dios, aunque asista a mi misma iglesia, y aunque nos llamemos por tradición hermano, usted no es mi hermano. El Señor Jesucristo un día le dijo: maestro, ahí te busca tu madre y tus hermanos. Y vino el Señor Jesucristo y viendo a todos los que estaban enfrente de él, le dice, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando a los que tenía enfrente, les dijo, todo aquel que haga la voluntad de mi Padre, este es mi hermano, mi pariente y mi amigo. ¿Se da cuenta, hermano? Si alguien no hace la voluntad de Dios, podrá estar en la misma iglesia, y sin embargo, lamento decirle, quizás usted no sea mi hermano. La fidelidad, hermanos, insisto en esto, porque este fue el gran error de Israel. Israel creyó que solo por ser descendiente de Abraham y por ser el llamado pueblo de Dios, ellos tenían un derecho automático a la vida eterna. No, hombre, Dios le dijo a Israel, no te apartes ni a derecha ni a izquierda de mis caminos, de mis estatutos, de mi ley. Si tú haces esto, serás bendita tu arteza, será bendita el fruto de tu vientre, serás bendito en la ciudad, serás bendito en el campo, serás bendito donde tú vayas. Pero ¿cuál era la condición? Si tú guardares la palabra, los preceptos y los estatutos que yo te establezco hoy. Si tú lo haces, entonces serás bendito entre las naciones. Entonces serás bendito todo lo que tú hagas y todo lo que tú toques. La fidelidad, hermano, es el principio que nos permite tener no solo acceso a Dios, sino recibir la bendición de Dios. El título de la enseñanza es, Bienaventurados los fieles, y vaya que lo son, y vaya que lo somos ahora, y lo seremos, ya se va a dar cuenta usted, por toda la eternidad. En los cielos no habrán infieles. En los cielos, hermanos, no puede haber ningún infiel. Porque una persona infiel es muchas veces puede caer hasta en herejía. Una persona infiel quiebra los mandamientos de Dios. Una persona infiel salta los mandamientos de Dios. Una persona infiel, hermano, sencillamente no le agrada a Dios. La iglesia de Cristo está formada por naciones, pueblos. De Cristo para acá, ese plan se reveló. Pero antes de Cristo, ya habían advertencias sobre esto. Vayamos ahí atrasito al libro de Mateo, Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. No voy a leer todo el pasaje porque sería muy largo y quiero aprovechar el tiempo en la explicación. Pero esto es aquel pasaje de aquel centurión que estaba enfermo su criado y manda llamar a Jesús. Entonces cuando el Señor Jesucristo iba cerca, le mandó a decir, por favor, Señor, no venga, yo no soy digno. No soy digno. El versículo 9 del capítulo 8 entonces dice, y le dice aquel hombre a Jesús, porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Oiga el concepto de obediencia, el concepto de sujeción que este militar tenía. Bueno, era un militar y romano. El concepto de obediencia y de fidelidad era tremendo. Versículo 10. Al oír Jesús, ¿qué dice que pasó? ¡Se maravilló! El Señor Jesucristo se quedó impresionado. El que le estaba diciendo esto era un gentil. Era un romano. Era de los que estaban esclavizando a Israel. Era un hombre que se sentía indigno, inmundo. Se sentía indigno de que aquel Jesús entrara a su casa y los judíos estaban despreciando a Cristo, hermano. Y aquel hombre no se sentía digno de que él entrara a su casa. Razón tenía cuando la Biblia dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo se quedó impresionado, se maravilló de aquella fe tan pura, de aquella fe tan tan maravillosa que estaba describiendo aquel hombre. Y le dijo, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, a todos los discípulos, y así imagina usted la cantidad de gente que iba con Jesús, al oír, fíjate que Jesús va a ir a la casa del centurión y le va a ir a sanar al enfermo. Ya se imagina, hermano. Iban una cantidad de gente y viene el Señor, óigame, porque aquí no solo estaban los discípulos del Señor, no, aquí también iba gente, personas que simpatizaban quizás y oían el mensaje de Cristo. Y dice, y le dice el Señor, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo, ponga atención, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Sabe de quién está hablando aquí? De la iglesia gentil. Os aseguro, dijo el Señor, que vendrán, así como este hombre gentil, así como este hombre centurión romano, que ni siquiera conoce de la ley hebrea, que ni siquiera conoce mayores profundidades de la fe en Jehová de los ejércitos. Dice el Señor, os digo que vendrán muchos, muchos. Aquí el Señor Jesucristo estaba profetizando y hablando de esa iglesia gentil que iba a ser una iglesia conformada por fieles. ¿Qué fue lo que maravilló a Cristo? La fe de aquel centurión. Y porque la describió de una forma tan magnífica. Porque, hermanos, el que es fiel es dócil. El que es fiel es obediente. El que es fiel se somete a la autoridad, no se resiste, sino todo lo contrario, es manso, es humilde, es sencillo, no es soberbio, no busca la arrogancia, no busca el destacarse para ser admirado, no busca el puestos altos, no, hombre. Teniendo a Cristo lo tenemos todo. Bendito sea Dios. No andamos buscando que nos reconozcan, ni que nos den premios, ni que nos feliciten en público, ni que nos den palmaditas. No, hermano. ¿Por qué me van a felicitar? El apóstol Pablo dice, y ay de mí, dice, si yo no anunciar el Evangelio de Cristo. Porque me es impuesta necesidad. Pero ¿cuál es esa impuesta, esa necesidad? La conciencia de entender el amor maravilloso de Cristo a mi vida. Y él lo dice en otro pasaje, y lo dice de esta forma, el amor de Cristo me constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos por Cristo. No hay valor más grande que la vida del hombre. Así que, debajo de la vida, hermano, bienes, profesiones, glorias, títulos, todo eso, hermano, estamos dispuestos a hacerlo a un lado por la gratitud maravillosa. Y eso nos lleva a ser fieles. Fieles, hermano. La fidelidad es lo que Dios pide de usted y de mí. La fidelidad es ese poder que me impulsa, hermano, a actuar por amor a Cristo. A mí me preocupa muchísimo cuando yo oigo que jóvenes se están perdiendo interés, hermanos están definiendo sus vidas, muchos están decayendo y sintiendo que sus convicciones, su fe, su amor se está debilitando, sienten que la fe se debilita, sienten, ah, digo yo, Señor, bueno, entonces, ¿qué era lo que hacían en la iglesia? Hermanos, el que es fiel no necesita que lo estén juzgando y viendo para obedecer. El que es fiel no necesita estar viendo un garrote que le diga, usted tiene que obedecer, hermano, cuidado si no obedece. Si usted necesita caporal, capataz, usted necesita un verdugo que le esté amenazando para que usted obedezca, usted no es fiel. Usted es una persona falsa, que usted obedece por imposición. Pero la fidelidad es producto del amor. El que ama es fiel, el que no ama no es fiel. es hipócrita, es falso, es lleno de apariencias, lleno de simulacros. Hay muchas personas que aprenden a llorar y lloran, pero en sus vidas no hay fidelidad. Fallan, mienten, rompen los principios de Cristo en su vida. No son fieles al Señor, no, son personas llenas de apariencia. Hermanos, la fidelidad es lo que Dios está pidiendo. Y dice que vendrá un pueblo, así como este hombre, porque de ahí partió esta expresión de Cristo. Cristo se quedó impresionado al oír la afirmación de aquel centurión. Y dice el Señor, increíble. Y si dice que se maravilló, es porque el Espíritu Santo vio que Cristo se maravilló. Jesucristo se maravilla y dice, nunca he hallado tanta fe, ni siquiera en mi pueblo, ni siquiera en el pueblo que Dios formó, amó, salvó, liberó, etcétera, etcétera, ni siquiera en Israel, mi pueblo. He hallado tanta fe como la de este hombre. Ahora óiganme, les dijo, vendrán del oriente y vendrán del occidente, así como este hombre van a venir, y ustedes los que se creen con derechos automáticos de ser salvos, estarán fuera. Oiga, así lo dice, sigue leyendo el versículo 12. Mas los hijos del reino... Y ese es un término que lo hace irónico. Esta es una ironía de Cristo. En otras palabras, él está diciendo, mas aquellos que se creen hijos del reino serán echados de las tinieblas de afuera, a las tinieblas de afuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, qué triste para Israel, pero también qué triste quizás para muchos que podemos estar en la iglesia creyéndonos ya salvos. Esta ironía se puede repetir en la iglesia de Cristo. Están manchando sus vestiduras. Están manchando su dignidad. Están actuando fuera de los principios de Dios. No están siendo fieles a Dios. Pero hay otro pasaje similar. Vayámonos rápidamente al libro de Lucas. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 23. Y dice el versículo 23. Y alguien le dijo, Señor Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, no les dijo ni sí ni no, sino que les puso esta explicación, y le dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar, ¿y qué dice? Y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. En otras palabras, miren, yo creo que se equivocaron de puerta, porque aquí a ustedes, los infieles, no se les puede abrir. Se equivocaron de puerta. Pero Señor, oiga lo que le van a seguir diciendo. Entonces comenzarán a decir, pero Señor, delante de ti hemos comido y hemos bebido, y en nuestras plazas, Señor, ¿te acuerdas? Tú enseñaste, tú nos predicaste, tú nos hablaste. Pero os dirá, ¿qué les dirá el Señor? Os digo que no sé de dónde sois. En otras palabras, miren, vuelvo a decirles, se han equivocado. Están tocando, uno, la puerta equivocada, porque aquí solo entran fieles. Y dos, ustedes no pertenecen aquí, no sé de dónde sois. Vayan a tocar por otro lado, vayan a tocar a otras puertas. De repente, en otro lado les abren. Y sí, ¿sabe dónde les iban a abrir? En la puerta del infierno. Pero en esta puerta tú no puedes tocar. Pero Señor, si en tus plazas comíamos, pero Señor, si allí tú nos enseñaste. Sí, tristemente les enseñé, pero ustedes nunca fueron fieles. Así que ustedes, pues, no son de aquí. No sé de dónde son ustedes, pero de aquí no son. Y otra vez les vuelve a decir, no sé de dónde sois. Apartaos de mí. Versículo 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros. Hoy, y ahí les pone la razón. ¿Qué les dice? Hacedores de maldad. Mi querido hermano y hermana, mi querido joven, adolescente, mi querido joven que ya entraste a una edad de cierta madurez, yo creo que ya basta el tiempo que estés jugando con tu alma. El Señor dice, Él vendrá. Así dijo en el capítulo 24, ¿se recuerdan? Dice que Él vendrá cuando nadie lo espere. Él vendrá de repente. El Señor no va a decir, prepárense, yo voy a llegar mañana. No. Dice que Él vendrá cuando nadie lo espere. Lo que quiere decir eso es, nadie sabe el día ni la hora. Ni el momento. Nosotros en este momento podemos decir, ¿cuánto falta? Faltará tal vez un año, quizás falta 2 años, y quizás faltan un día. Miren, hermanos, no sabemos, o tal vez va a ser dentro de un siglo. Yo no sé. Yo no te puedo asegurar cuándo. Porque la Biblia solo dice que Él vendrá cuando nadie lo espera. Va a venir así, de repente. Y si tú eres iglesia de Cristo, no estoy hablando de judío, ni tampoco estoy hablando de un miembro fiel a una organización. Estoy hablando de aquellos hombres y mujeres que han abrazado con todo su corazón la palabra de Dios en su seno. La han abrazado, la han hecho suya, la han vuelto su lámpara, la han vuelto su brújula, la han vuelto su mapa que los guía. La han vuelto esa luz, esa lumbrera que alumbra no solo en la circunstancia presente, sino también en la futura. Pero muchos viven como a tientas y a ciegas, y pretenden que cuando el Señor venga, yo le quiero decir, cuando Cristo venga no habrá oportunidad de que alguien vaya a tocar y le diga, Señor, Señor, déjame entrar. No. Eso será, dice que será un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, para que nadie se adelante a nadie. Los muertos en Cristo resucitan, y nosotros los que estemos vivos somos transformados. Pero eso será, como dice, en un abrir y cerrar. ¿Qué quiere decir eso? Un instante. Fracciones de segundos. Milésimas de segundos. Será tan rápido, tan espontáneo, que ni el mundo se va a dar cuenta. Así, por eso le llama que vendrá como ladrón. Así, de repente. Cuando usted venga a sentir, ya no tiene la cartera, ¿eh? Cuando el mundo venga a reparar, ya no está. Ya hay miles, tal vez millones, no sé, que han sido arrebatados. Millones han desaparecido de repente. Quizás familias enteras, o quizás dentro de una familia, 2, 3, 1, 4, no sé. ¿Pero qué es lo que Dios va a buscar en cada uno de los que van a ser salvos? ¡Fidelidad! Bienaventurado si cuando Cristo venga te halle fiel. Dichoso y bienaventurado si cuando tu Señor venga te halle siendo fiel. Pero hay una expresión muy interesante, y vámonos ahí al libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 16. Hay una expresión que me llamó mucho la atención y quiero dar una explicación. El tiempo ha transcurrido increíblemente, ya casi llevo 40 minutos. Y dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Y dice el Señor, he aquí, yo vengo. Como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es interesante esto. Bueno, ¿y cuál es la ropa? ¿Qué es lo que yo tengo que guardar? ¿Será que hay una ropa especial que yo tengo que ponerme? ¿Hay un traje particular que yo debo de usar? ¿Cuál es la ropa? ¿Qué es? Para que no me encuentre desnudo. Hay una explicación muy linda al respecto de esto. Aquí estamos hablando de una resurrección. Cuando el ser humano muere, su alma queda desnuda. ¿Cuál es su tabernáculo? ¿Cuál es su casa? Mientras vive, su casa es este cuerpo. Este cuerpo, el apóstol Pablo le llama tabernáculo. Vámonos ahí a 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. ¿Amén? Oiga lo que dice rápidamente. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, se está hablando de este cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Cuando está hablando de casa, está hablando de nuevo de morada. ¿Morada de quién? Del alma. Ahorita nosotros tenemos esto, este cuerpo que el apóstol Pablo le llama tabernáculo, y ese término hebreo, tabernáculo, quiere decir casucha o carpa móvil, de esas que se arman y se desarman, y no es nada, somos como nómadas. Entonces, pero está hablando de una casucha, está hablando de una habitación o de una casa muy sencilla, muy sencilla. Entonces dice Pablo, este tabernáculo se deshiciere, quiere decir que es efímero, se va a terminar, se va a deshacer. Pero en Dios dice que tenemos un edificio. Cuando se habla de edificio, se está hablando de algo más formal, de algo construido con materiales mucho más finos, más permanentes. Y dice, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, y le pone, imagínese ese otro calificativo, eterna en los cielos. Quiere decir que Dios ya tiene preparado una casa. Pero yo quiero que entienda que esa casa no es que él esté preparando un montón, todo un condominio, ¿verdad? Y hay un montón de casitas, y cada casita ahí va a vivir uno. Y alguien va, recuerdo que hace muchos años alguien tuvo un sueño y dice que vio que allá Dios, el Señor había hecho un montón de casitas y todo ese estilo colonial. Y cada quien tenía allí su casita y todo aquel que era salvo, Dios le daba esa casita. Hermano, Dios no está hablando de una casita al estilo. Imagínense que este estaba hasta pensando que tenía, o mejor dicho, soñó que el estilo de la casa era colonial. Tremendo. Y todavía aquí el apóstol Pablo es tan claro cuando dice, esto, dice, esta casa no es hecha de manos, es un edificio que ni siquiera tiene parangón con nada material. No es hecha de manos, como quien dice, no tiene un concepto arquitectónico humano. Esto es divino. Es hecho por Dios, es eterno, celestial. ¿Pero a qué se refiere? ¿Será que allá Dios está preparándonos edificios, moradas, casitas? ¿Qué tal que Dios nos diga por un sueño? Solo falta que alguien sueñe y le diga, fíjese hermano que yo soñé que Dios me mostró varios estilos de casa y yo le pedí el que más me gustaba. No, hombre. Versículo 2. Y dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos, ¿de qué dice? De aquella nuestra habitación celestial. Oh, ¿de qué está hablando de esa habitación? ¿De qué casa está hablando? No está hablando de una casa al estilo humano, como nosotros sabemos. No, hombre, hermanos, está hablando del cuerpo glorificado y celestial que usted tendrá cuando Cristo venga. Dios tiene reservada una habitación. Este nuestro cuerpo que tenemos ahorita le llama el apóstol Pablo nuestra habitación terrenal, este tabernáculo terrenal. Pero Cristo está preparando un cuerpo glorificado. Esa es la habitación, esa es la morada. Ahí es donde, ese es lo que, ya lo va a entender usted, a lo que se refiere el Espíritu Santo aquí. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 2, y nosotros, dice, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Hermano, muchas veces hemos dicho esto. Yo entiendo que cuando no hay fe, el hombre le tiene miedo a la muerte. Donde no hay fe, donde no hay esperanza, el hombre le tiene miedo a la muerte. En cambio, el apóstol Pablo dice, nosotros los que creemos, voy a decirlo en estos términos, gemimos el ser revestidos de esa nuestra habitación celestial. ¿A qué se está refiriendo? Pues yo quiero ya salir de esta carne, hombre. Yo quiero ya salir de este cuerpo mortal, de este tabernáculo, de esta casucha. Yo lo que anhelo, gimo el día que Dios me dé ese nuestra nueva habitación celestial, ese nuevo cuerpo, ese cuerpo glorificado. Y eso se dará en el día de la resurrección. Cuando alguien muere, su alma sube al paraíso, no recibe su cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado, esa habitación celestial, usted la recibirá cuando venga la resurrección de los santos. Pero mientras no llegue eso, hermano, nosotros los que vivimos sobre esta tierra, no debemos de tener miedo, hermanos, de salir de esta casucha, de salir de este tabernáculo y poder ser revestidos, porque si usted, óigame bien, y aquí va a entender algo muy importante, si usted no va a ser revestido de este cuerpo celestial, de esta habitación celestial, en el día de la resurrección segunda, usted estará desnudo. A esto se refiere en el Apocalipsis cuando dice que no te encuentre el Señor desnudo, sino vestido. Porque si usted está desnudo, cuando usted resucite, hermano, no tendrá un cuerpo glorificado. Su alma estará desnuda ante el juicio eterno de Dios. Dios no va a condenar este cuerpo. No, este cuerpo es polvo, es tierra. Y esto se va a la tierra y vuelve a absorberlo. Todos los minerales fueron tomados de la tierra y a ella regresan el día que yo muere. Es su alma. Es su alma la que estará desnuda. Cuando todos resuciten para el día del juicio del gran trono blanco, hermano, no es su alma la que aparecerá y es la que va a ser condenada. Su cuerpo ya se hizo polvo. Pero usted estará desnudo. No tendrá nada que lo esconda. Su alma desnuda delante de Dios. Pero siga leyendo para que usted lo entienda mejor. Y dice, versículo 3. Pues así seremos hallados, ¿cómo dice? Vestidos y no desnudos. Quiere decir entonces, hermanos, que si usted es fiel al Señor, si usted es fiel a Cristo, usted tiene la esperanza de que cuando Cristo venga, usted recibirá no un tabernáculo, sino un cuerpo glorificado. Esas habitaciones, esos cuerpos que Dios está preparando en los cielos para usted y para todos los fieles. Quiere decir que si usted es vestido con su cuerpo glorificado, su alma no estará desnuda. Pero si usted, hermano, es infiel, el día que muera, su cuerpo va al polvo y su alma queda desnuda para el juicio eterno. No habrá nada que lo preserve. Dios está preparando cuerpos glorificados, cuerpos celestiales, cuerpos eternos. Así le llama el apóstol Pablo, una dice, no es una casa hecha de manos, sino es eterna en los cielos. Cuando Cristo venga, si usted no es fiel, usted será encontrado desnudo. Así de sencillo. Y dice, versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aleluya. ¿Está entendiendo, hermano? Esto mortal será absorbido por lo eterno. Mas el que nos hizo, verso 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, en este cuerpo mortal, estamos ausentes del Señor. Así que, porque por fe andamos, no por vista. Hermano, creo que es importantísimo comprender esto. No se aferre a este cuerpo. Si usted se aferra a este cuerpo, usted puede fallarle a la fe. Por eso dice, por fe andamos. Y por eso nos aferramos a la fe. Porque yo quiero un día ser revestido con ese cuerpo glorificado. Yo quiero un día ser revestido de ese cuerpo celestial, de esa habitación celestial que no está hecha de manos, eterna en los cielos. Pero si yo soy infiel, el día que muero, mi alma queda desnuda. Y cuando Cristo venga y juzgue a las naciones, yo estaré desnudo. Concluyo, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, dice el versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Sabe por qué? Por la contaminación del pecado que sujetó toda la creación a corrupción. La misma naturaleza gime el ser revestida, cambiada. Versículo 23. Y dice, perdón, verso 20, vuelvo a leer el 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una será, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, óigame bien, ¿qué dice? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bendito sea Dios. ¿Cuál es la redención de nuestro cuerpo? El recibir un nuevo cuerpo. Cristo pagó el precio para poder cambiar de casa un día. Cristo pagó el precio para que usted desechemos este cuerpo mortal, efímero y fugaz, y Cristo pagó el precio para que yo pueda ser revestido de una nueva habitación. ¿Y cuál es la garantía que yo voy a recibirla? La presencia del Espíritu Santo en su vida. Él es las arras. Él es la garantía. Él es el que me da el derecho de poder decir, Señor, yo tengo derecho a un cuerpo glorificado. ¿Cómo que sí? Sí, Señor, el Espíritu de Dios está en mí. Por eso dice que uno debe de estar convencido, hermano. Nunca dude. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero no solo es un capricho. No cometamos el error de Israel, que solo porque venían de Abraham ellos eran salvos. No, no, no. La fidelidad es su sello. La fidelidad es su garantía. Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede ser infiel. Si usted tiene el Espíritu Santo, hermanos, en su vida, Él lo guía a toda verdad. Él le da el poder para hacer la voluntad de Dios. Lo que es imposible para los hombres, es posible para el Espíritu Santo que está en mí. Así le dijo el Señor a sus discípulos, cuando le dicen, Señor, pero entonces, ¿quién podrá ser salvo? Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Hermano, la fidelidad es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Sea fiel. ¿En qué está fallando? ¿En dónde se ha debilitado? ¿Qué es donde el diablo ha logrado ganar ventaja en su corazón? Hermano, por favor, en el nombre de Cristo, no baje la guardia. Necesita poder, pídalo, clámelo, invóquelo, suplíquelo. Usted quiere tener derecho a ese cuerpo glorificado para que no sea encontrado desnudo. Todos los que van a resucitar para el juicio del gran trono blanco son almas desnudas, desnudas. Pero todos los que resuciten con Cristo, cuando el Señor venga, serán revestidos. Y no se verá desnudez ni vergüenza, sino serán revestidos de un cuerpo glorificado, celestial, eterno, no hecho de manos. ¿Cómo anda nuestra fidelidad delante de Dios? Bienaventurados los fieles. El que es fiel no está sujeto su obediencia y su fidelidad a que le digan, mañana viene tu Señor. No, actúa por naturaleza espiritual. El que tiene el Espíritu Santo es fiel. El que no tiene el Espíritu Santo no puede ser fiel. Por eso dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el apóstol Juan dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Mi querido hermano, llénese del Espíritu Santo. No es el tiempo de la permanencia en la iglesia lo que le da la garantía de la salvación. No. Todo aquel que recibe a Cristo tiene la oportunidad de ser salvo, pero no todo el que ha recibido a Cristo será salvo. La fidelidad será el sello. Bien buen siervo fiel. Bien buen sierva fiel. Eso es lo que dirá el Señor. Cristo viene. Así lo dijo el apóstol Pablo hace casi 2000 años. Pero no crea que solo porque no ha venido no vendrá. No pretenda ser fiel hasta cuando usted considere que ya está cerca el Señor, porque Él vendrá cuando nadie lo espere. ¿Por qué no nos proponemos ser fieles a partir de hoy? Decirle, Señor, ayúdame, yo quiero comenzar a ser fiel a partir de hoy. Dame poder para hacer a un lado todo aquello, Señor, que está grabando mi mente y mi corazón. Quiero despojarme de todos esos pesos de pecado que asedian mi alma. Quiero correr libremente la carrera que tengo por delante. Que Dios le bendiga. Que Dios prospere su vida, hermano. Levante sus manos. Álcelas al cielo. Cuando se sienta débil, alce sus manos al cielo. Clame, invoque. Ruegue el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Dios oye la oración del menesteroso. Él no cierra sus oídos a los afligidos, a los angustiados. Que Dios le bendiga. Y que la paz del Señor Jesús sea con ustedes. Amén.